7 de la mañana con 44 minutos y ya estamos en contacto con la presidenta del Colegio Médico, Isquia Siches. ¿Cómo está, doctora? Buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás?
Bien, bueno, es un decir, ¿no?, que estamos bien en estas circunstancias cuando ayer tuvimos casi 5.000 nuevos contagiados y 43 nuevos fallecidos. Sabemos también que todas las camas UCI y las camas de emergencia están absolutamente copadas en la región metropolitana y el gobierno hace esfuerzos tremendos por la reconversión y para tener nuevos espacios para atender los enfermos graves. ¿Cómo ve usted la situación en esta jornada?
Bueno, tal como tú refieres, es como una respuesta automática que uno dice que está bien, pero en realidad desde el Colegio Médico estamos muy preocupados, muy angustiados por este aumento de los casos. Yo ya me había hecho referencia a que cuando teníamos alrededor de 2.000 casos ya estábamos preocupados porque veíamos la cantidad de pacientes que iban a llegar a nuestras unidades de cuidados intensivos y también a los flujos de las urgencias. Y hoy día eso se hace más patente, a pesar de que ya hemos completado un periodo de cuarentena en el Gran Santiago, no hemos visto un impacto tan relevante en disminuir los casos. Por eso hoy día desde el colegio estamos trabajando en dos frentes. Uno tiene que ver cómo reforzar la respuesta sanitaria y el apoyo en esos equipos de salud que están bien sobrepasados. Y el segundo tiene que ver con cómo bajar los casos nuevos. Esos son los dos esfuerzos que estamos intentando trabajar en paralelo.
Eso, ¿por qué no están bajando los casos nuevos? ¿Dónde se están produciendo esos contagios que no somos capaces de pararlos?
Buena pregunta. Por lo menos lo que hemos podido sondear con el comité asesor hace referencia a estas casas con muchos habitantes que tienen algún nivel de hacinamiento o familias mucho más populosas, que es cuando llega el virus a estas comunas. Y también, obviamente, algunas conductas que no tienen que ver con el momento epidemiológico que estamos viviendo, que ha tenido algunas fiestas o gente que sigue participando activamente en el comercio o personas que todavía no han aquilatado el nivel de impacto sanitario. Yo lo veo y lo conversamos habitualmente dentro de la propia comunidad médica. Hoy día no hay camas disponibles, tenemos a varios colegas hospitalizados y no hay camas disponibles en las clínicas del sector oriente, tampoco hay disponibles dentro de la red, muchas personas han tenido que ser trasladadas a regiones y al parecer no hemos encontrado el mecanismo de comunicarle a la ciudadanía el momento crítico que vivimos y cómo, si es que entre todos no nos ponemos de acuerdo y empezamos a bajar los casos, además de lo que hemos reiterado en realidad tantas veces y todavía no hemos logrado implementar, que es cómo fortalecer el seguimiento de los casos, la trazabilidad y el aislamiento para no seguir difundiendo. Por ejemplo, ahí tenemos algunos problemas todavía con los contactos estrechos, porque las PCR se están demorando a veces 7-10 días y obviamente perdemos una red de contacto estrecho que podríamos haber aislado desde un primer momento si es que afianzáramos más la política de trazabilidad y seguimiento.
Lo que pasa es que las recomendaciones del comité asesor, yo estaba leyendo algunas de ellas, dicen que, por ejemplo, ya saltémonos la PCR, es decir, una persona que ya tiene contacto estrecho y algún síntoma, ya no debería ni siquiera esperar la PCR y debería de inmediato mantenerse en aislamiento. Dos, dicen que en las en los sectores más vulnerables, donde la gente vive con mayor hacinamiento, debería ser obligatorio el hecho de que esa persona se vaya a un hostal sanitario para pasar la cuarentena. No se debe de quedar en un lugar que está con hacinamiento porque es prácticamente imposible o mucho más difícil que el resto de su familia o de la gente con la que convive no se contagie.
De todas maneras.
¿Está de acuerdo con que sea obligatorio el confinamiento de una persona en un hostal sanitario, que sea, digamos, más dura la ley en ese sentido o las regulaciones?
Más que oposición a esas medidas, lo que sí hemos tenido es harta burocracia. De hecho, tenemos problemas para tener acceso a hostales sanitarios para el personal de salud. Pero lo que tú referías antes, alguien con síntomas, el problema no es solamente decirle a alguien con síntomas que se quede en su casa a hacer una licencia médica, sino que además uno debería hacerlo en sus contactos estrechos. El problema es que hoy día, para poder darle una licencia a esos contactos estrechos, eso debe estar autorizado por la Seremi. ciudadanía. Y eso es una burocracia y eso no tenemos hoy día la capacidad por parte de las seremis de abordar todos los casos. Y ahí tenemos un problema desde la perspectiva médica porque tenemos una limitante para hacer bien las cosas y a los alcaldes les ha pasado lo mismo, que han intentado ir siguiendo los casos municipales. Y en el tema de los hospitales sanitarios nos pasa lo mismo, muchas veces son los servicios de salud, hay una serie de criterios, no tenemos residencias ni hospitales sanitarios para menores, para niños, y muchas veces los padres y madres tienen que trasladarse con sus hijos a estas residencias sanitarias, y tenemos varias limitaciones y a pesar de que las hemos planteado de forma reiterada, no las hemos podido ir solucionando. Espero yo que ahora con el nuevo nombramiento, el nuevo jefe de epidemiología, haya una presión mucho mayor dentro del ministerio para poner la atención primaria en el centro, utilizarla de mejor manera y además destrabar estas cosas. Yo lo decía la otra vez, el tema de las definiciones de caso. Usted sabe que estamos hablando ahora de estos casos probables, hemos hablado de la disminución de los síntomas, que ya no se requiere fiebre. Eso todavía no está en un ordinario por parte del Ministerio de Salud. Y hay algunas autoridades locales o de seremía que son mucho más estrictas, que si esos ordinarios no salen, no están siguiendo los lineamientos que la vocería del propio ministerio ha reiterado de forma en cada una de sus alocuciones.
Estamos conversando con Isquia Siches, presidenta del Colegio Médico. Doctora, quería preguntarle por el dilema de la última cama. Ayer escuchábamos el testimonio desgarrador de la directora de urgencias del Hospital del Carmen, donde decía que ellos ya estaban aplicando la última cama de forma cotidiana, al menos en ese recinto hospitalario. Ella decía que era creyente, que ojalá Dios la ayudara a tomar la decisión junto con una serie de material escrito que ayuda a, como guía, ¿no?, para poder tomar esta decisión. Entiendo que hay todo un código ético que ya desarrolló, de hecho, la mesa social del COVID-19. ¿Cómo se debe tomar, a juicio suyo, esta decisión de la última cama?
Sí, lo primero que hay que clarificar es que si queda una cama disponible en Punta Arenas, obviamente no es el mismo desafío que enfrentan los colegas que están en un servicio de urgencia, por ejemplo, del Gran Santiago. Tener la disponibilidad de ventiladores mecánicos a nivel nacional no tiene que ver con la respuesta que se toma día a día en las urgencias, y es por eso que a pesar de que existe una capacidad que es bastante mínima todavía en el país, como esa disponibilidad inmediata no está, vivimos habitualmente este desafío de la última cama. Y hay que diferenciar uno en personas que no deberían tener acceso a las unidades de cuidados intensivos, justamente por un fin ético, que es no caer en encarnizamiento terapéutico en personas que tengan muy malas condiciones de salud y que no van a ser beneficiados por ese paso, y va a ser un esfuerzo fútil, a cuando efectivamente tenemos dos personas que requieren un ventilador mecánico o una cama crítica y tenemos una disponibilidad limitada. En esos casos lo que más hemos planteado es que no existan diferencias sociales ni cosas arbitrarias que tomen esa definición, sino que una valoración integral, no solamente considerando la edad biológica, sino los estados de salud previos, las comorbilidades y una serie de otros factores. Pero tenemos que esforzarnos porque ese desafío de la última cama sea menor. Pero como esta disponibilidad es tan crítica, también los resultados sanitarios son peores de alguien que tiene que esperar más tiempo una conexión a un ventilador mecánico, y así se han intentado instaurar nuevas metodologías como estas cánulas de alto flujo, probar a los pacientes, que es acostarlos de guatita previamente antes de que tengan una insuficiencia respiratoria, una serie de medidas que están instaurando los médicos de urgencia, pero la verdad es que el ingreso de pacientes nuevos, el flujo de ingreso de pacientes nuevos y graves, cotidianamente llegan estos reportes de situaciones muy críticas, y es por eso que quiero aprovechar esta oportunidad de hacer un llamado a la ciudadanía, a que en realidad estamos en momentos muy, muy complicados, y si no bajamos las camas críticas, a pesar del gran esfuerzo que se ha hecho como país, lamentablemente esto va a tener un impacto, y no solamente en los otros, sino que también en nosotros mismos y en nuestros familiares. Ellos tampoco van a tener acceso, y cualquiera de nosotros, no solamente por COVID, sino que por otra patología, vamos a tener un impacto en nuestra situación de salud, porque si tenemos un familiar con una patología oncológica, si alguien tiene una cualquier otro problema de salud, va a tener una red que está al límite, y esto impacta no solamente para COVID, sino para todas las patologías y para todas las enfermedades que vive la ciudadanía.
Doctora Isquia Siches, he escuchado muchísimo, por ejemplo, el presidente de Xochimi, que es el encargado de ir contando las camas críticas todos los días. Ellos ya hacen llamado desesperado, también muchos directores de hospitales, también la directora del Hospital del Carmen, a pensar fuera de la caja, lo que normalmente se conoce, a pensar cosas que no se le ocurriría a uno hacer en un minuto dado. O sea, por ejemplo, la misma transformación de toda la posta central en un centro de cuidado intensivo para el COVID-19. ¿Qué más se puede hacer de que no se nos haya ocurrido que se pueda hacer para poder enfrentar esta grave crisis sanitaria que entendemos los próximos días, sobre todo a comienzos de junio, podría tener número de fallecidos? Ya vamos a pasar de los 40 y tantos a los 120 y tantos, según dice el propio espacio público.
Sí, lo primero, creo yo, es que no podemos montar solo una estrategia de más camas críticas si es que no bajamos los casos, porque vamos a seguir teniendo este aumento que no va a tensionar más. Y me imagino que las palabras del doctor Regueire y de otros colegas van orientados a cosas que no son tan ortodoxas, pero que se ha aplicado en otros países, y sí, ahí sí que hay que flexibilizar, como por ejemplo usar estos otros ventiladores, usar estos prototipos de construcción nacional, o este tipo de ventilación mecánica dual, en donde uno conecta a dos personas a un mismo ventilador mecánico.
¿Y los médicos tienen esa flexibilidad mental para poder aceptar estos cambios que quizás no son tan ortodoxos como dice usted?
En este momento, de todas maneras, yo creo que todos estamos disponibles para colaborar y montar una respuesta sanitaria mejor, pero necesitamos a la par medidas muy explícitas y claras por parte del Ejecutivo, del Ministerio de Salud, para lograr contener los casos. Y en eso está esta cosa del seguimiento, la trazabilidad, a la par con un mensaje muy explícito. Yo creo que hemos ido viendo un cambio de tono, pero quizá tenemos que hablarle a la ciudadanía, no solamente desde el Colegio Médico, desde los especialistas, sino desde el propio Ministerio de Salud y del Presidente de la República, de forma mucho más explícita, de que estamos en situaciones de riesgo, de que a pesar de que nos queden camas en algunos lugares, el impacto en los distintos servicios de urgencia igual nos va a afectar, a que efectivamente vamos a tener aumento de fallecidos, a que hay personas que lo más probable es que no cumplan las condiciones para ingresar a las unidades de cuidados intensivos, y esas personas vamos a tener que dejarlas afuera para beneficiar a personas que sí tienen condiciones de vida que van a ser más favorables. Y eso yo sé que tiene una crudeza muy importante, pero quizás si no hablamos de forma tan explícita, la ciudadanía va a seguir viendo esto como algo alejado. Sé que ya la gran mayoría de las personas del Gran Santiago han empezado a tener alguna u otra persona contagiada, sí, alguna u otra persona conectada a un ventilador mecánico, pero cuando esto nos empieza a tocar más de cerca, empieza a tener un impacto mayor.
Muy bien, muchas gracias, Isquia Siches, presidenta del Colegio Médico, por conversar con Duna en Punto en esta mañana. Que esté muy bien, buenos días.
Buenos días, que te vaya muy bien.
Muchas gracias.